Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Nuevamente comenzamos el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. ¿Quién les habla? Gladys Damski. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, padre de familia, un empresario, un marino, un hombre de fe, un hombre que llevó su fe hasta los altares. Realmente un ejemplo a seguir, tal cual como dice el Papa Francisco, quien lo declaró venerable el 24 de abril del año pasado, del 2021.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
En este programa vamos a tener la columna de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, quien nos va a estar contándonos es Sara Crito de Eiras, Sarita, la nieta de Enrique. También vamos a estar contándoles nuestra parte de eventos, qué está sucediendo en la actualidad con la causa de Enrique Yo. Y para recordar, y como también muchos oyentes nos pidieron la letra del tango de Enrique, vamos a también recordar y vamos a escuchar el tango dedicado a Enrique Yo. Nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar, y si no, como siempre suelen hacer y nos mandan mensajes al WhatsApp 1130 98000. A todos aquellos que nos están pidiendo la estampa de Enrique Yo, en breve se la estaremos enviando. Por supuesto que no tiene ningún costo, ni el envío de la estampa, ni los links de los libros a los que ustedes pueden acceder y leer en el tiempo y en el momento que ustedes quieran. Solicítenlo a través del WhatsApp o a través del email, y nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto para enviárselos. Y qué mejor, le damos la bienvenida a Sara Crito de Eiras, quien nos cuenta sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Hola Gladys, a todos los que están escuchando, muchas gracias por este espacio para hablar sobre las cartas de amor entre mis abuelos. Hoy les quería contar sobre este valor que ellos vivieron de la fidelidad. Vivieron y disfrutaron, porque la falta de fidelidad trae tantas amarguras y, digamos, una baja autoestima para el otro cónyuge, que se siente despreciado por el que es infiel. Bueno, acá les quería contar que ya desde recién de novios, Enrique le escribía: me alegra te sea fácil serme fiel. Para mí también lo es. Y además, por las dudas, tengo acumulada una reserva inagotable. Mi cerebro hace notar que a pesar de que matemáticamente no es posible, humanamente lo es. Y él también está de acuerdo en eso de inagotable, de fidelidad, condición primordial para mí. En mis clases siempre insisto a mi gente en la importancia de la lealtad, que sin ella nada tiene valor. Qué importancia la fidelidad a la lealtad. Y esto lo concretaba, por ejemplo, estando de viaje, lo invitaron a una fiesta en Salta, concretamente, y le dijo: pero no solo no bailé con chica alguna, les dije sencillamente que estaba de novio, no permitiendo ni hoy ni nunca que las cachadas u opiniones de otras personas se interpongan entre nosotros. Y al ratito me dejaron tranquilo, No intercambié ni una sola palabra con ninguna de ellas. Estos llevaban un mes de novios. Qué maravillosa esta fidelidad, que se podría haber dejado llevar por el ambiente. Enrique justo había subido a un pingo bravo, porque le decía que ya que se iba a caer en una doma, lo iba a hacer del peor de todos. Y por eso en Salta lo llamaban el corajudo. Hasta el que dirigía la doma le decía que no se suba, ¿no? Y sin embargo, a pesar de estar festejando esta valentía, este coraje que le hirvió la sangre, no se dejó llevar por la presión de bailar con chicas. Quería serle fiel hasta en ese detalle, aunque él a ella le decía que no le importaba que charlara, que trabajara, que esté con otros chicos, que es él, ella haciendo sociales iba a traer la alegría a la casa. Y le decía igual: sé que tendré como esposa la más cariñosa y dedicada a las mujeres, compañera intelectual y moral de todo momento, de cerebro hecho de adorable sensibilidad, de generosa pasión, de atrayente genialidad. Sabe tú también que tus amigas te envidiarán por tener el novio más fiel y compañero más leal, el amigo más sacrificado, el apoyo más sólido de cualquier cosa que digas o hagas, el marido más respetuoso. Y esto hasta los compañeros de trabajo de Enrique lo atestiguaban, ¿no? En la Marina, que había sido siempre muy fiel a su mujer, a su novia, primero en los 2 años, de los 20 a los 22 que estuvieron saliendo, y luego de casados. Y él veía que esta unión que ellos tenían no impedía para nada la libertad, que ella decía una libertad extrema. Y reflexionando sobre lo que le había dicho un amigo, le decía: a medida que avanzamos en la vida, debemos hacernos a la idea de que elegir un camino equivale a no utilizar los demás. No lo decía con relación a las chicas, ¿no? Que elegir a una es renunciar a todas las demás del mundo. Pero sí, así lo vivía. Y siempre con gran alegría, haciéndole chistes y cachadas a ella, que la abuela era muy celosa, hasta de un verso, como decía Enrique. Pero él le decía que no dude ni 0 minutos, 0 segundos de que le iba a ser fiel siempre. Y se ponía tan contento cuando ella le escribía alguna carta o le mandaba algún telegrama por la distancia que vivían por su trabajo. Y bueno, los dejo y continuaremos con esta columna en el próximo programa, si Dios quiere. Y les deseo un muy buen fin de semana.
Gracias, Sarita. Hermoso lo que nos contaste, lo que siempre compartís en todos los programas. Y además se nota el amor que sentís y por tus abuelos, ¿no? Por Enrique y Cecilia. Recuerden que este libro lo pueden encontrar, Cartas de Amor, Enrique y Cecilia, en todas las librerías. El libro es una selección de 1.600 cartas de amor entre Enrique y Cecilia, que luego, bueno, Cecilia se casaron, fue su esposa. Recuerdan que les comenté el programa anterior que el libro fue presentado en un acto en el Colegio San Pablo. Y Aika hizo una nota muy bonita sobre Sara Crito de Eiras. También le hizo una nota y estuvo presente Tito Garabal con el programa Claves para un Mundo Mejor. Gracias, siempre Tito, un periodista, productor, acompañando siempre la causa de Enrique y yo. Vamos a escuchar las notas que le fueron realizando.
Vamos a dar una presentación de un libro muy especial. Estamos hablando de una recopilación en un nuevo libro de las cartas de amor de Enrique Yo y su mujer Cecilia. Estuvimos en la presentación y lo compartimos con ustedes.
El año pasado, en el 2021, hice una pequeña selección de un 5% de estas 1.600 cartas para publicarlas, porque son tantas que si no era imposible publicar 2.000 hojas, digamos. Esta felicidad que tuvieron fue propuesta, como decía Enrique, en cada día, en cada momento más. Se querían querer y hacerse felices mutuamente. Y por eso sus hijos no recuerdan haberlos visto pelearse, porque decían que como iban a perseguir este mismo fin de la felicidad mutua, no, el tiempo que otras parejas lo dedicaban a pelearse, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacerle bien a los demás.
También se encontraba, presentando el libro, el presbítero Jorge Fraile, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, doctor en medicina y en teología, y capellán del colegio El Buen Aire. Él dijo, estimó que se ha conservado un tesoro en estas cartas que revelan una intimidad de amor, un camino de santidad.
A través de estas cartas conocemos a Enrique y a Cecilia, su esposa, desde una perspectiva mucho más íntima. Hasta ahora sabíamos de algunos escritos suyos, de algunos textos de meditación, pero las cartas de amor que ellos escribieron siendo novios y luego esposos en los primeros años nos demuestran la dimensión más profunda del corazón de Enrique y de Cecilia. En un tiempo como el actual, donde el amor a veces no es bien entendido o comprendido, este ejemplo de estos dos esposos que construyeron un hogar feliz resulta luminoso. Durante el periodo del noviazgo, Enrique y Cecilia se proponen amarse con una gran profundidad, ante todo conociéndose mutuamente. Enrique le dice, cuando nos conozcamos, podremos casarnos pronto. Ese conocimiento no es meramente exterior, sino tiene que ver con sus anhelos más profundos. Se proponen hacerse mutuamente felices. Se proponen fundirse como el carbón y el hierro formando el acero, es decir, en una unidad indestructible. Se proponen también aprovechar la gracia del sacramento del matrimonio para amarse aún más allá de sus fuerzas. Es decir, nos muestran un programa, una propuesta que los dos comparten y que después hicieron realidad en su vida conyugal. Hoy que de alguna manera hay tanta inseguridad frente al amor, hay incluso el concepto de que el compromiso nos resta libertad, ellos dos se muestran como los verdaderamente libres, porque el acto más elevado de la libertad es sin duda el amor.
También se encontraba Elsa Yo de Canale, hija de Enrique y Cecilia, y comentaba esto sobre la presentación del libro.
Elsa, ¿qué significa para vos esta publicación de las cartas de amor de tus padres que lleguen a tantos hogares y a tantas parejas que las van a leer?
No, es una cosa impresionante porque por pronto que mamá las haya guardado tanto, y el trabajo de Sarita, de Sara Crito Deiras, de haberlas ordenado así por tema, es impresionante, y sobre todo que haya llegado en este momento que cada vez la familia está más destrozada, que tantos jóvenes por ahí no se quieren ni comprometer ni casarse, nada. Bueno, es como que ¿qué es lo que es un verdadero amor? Ahí lo que demuestra esas cartas era ese amor que nosotros veíamos, no lo pensábamos, no lo razonábamos, lo teníamos, lo sentíamos y veíamos cómo se querían ellos. Bueno, el descubrir estas cartas, una cosa, bueno, muy linda.
En una de las cartas su papá le dice a su mamá tener el coraje de ser felices. ¿Qué significa esto para usted?
Bueno, es lo que tenemos que vivir día a día, ¿no? En este momento, en el mundo, no se está viviendo mucha felicidad. Uno aprende en los noticieros y se ven cosas muy duras. Y bueno, pero como tenemos allá a Dios, ¿no? Yo pienso que él decía siempre está Dios, el proyecto es Dios, entonces podemos ser felices a pesar, no es que no veían que iban a tener obstáculos, a pesar de los obstáculos que vamos a tener en este momento, están muy notorios, pero ahora, ayer y mañana siempre habrá obstáculos, pero nos vamos a hacer felices el uno al otro. Eso es lo que le decía papá, mamá.
Y Sara Yo, de Crito, también hija de Enrique y Cecilia, nos contaba esto.
En estas cartas se ve claramente que él quería cuidar a la plantita, regarla, y se hizo ese propósito. Y tenía 20 años cuando escribía esa carta, y bueno, ya la tenía claro, apuntaba así muy alto, y bueno, yo creo que lo lograron, porque eran muy felices. Todos los años que estuvieron junto a mis padres, eran muy felices y trataban de hacerse felices, y sabían que eso era importante. Ese propósito, porque cuando son cosas que no salen por generación espontánea, hay que pensarlas, planificarlas, desearlas y bueno, y trabajarlas como en todos los aspectos de la vida. Las cosas no salen bien solas, hay que esforzarse un poquito y bueno, pero vale la pena. Mucha gente que está siempre quejándose, criticando, protestando, dicen que la depresión es lamentarse por las cosas que ya pasaron en el pasado, ya lo sucedido que no se puede modificar, y la ansiedad es preocuparse por el futuro, y entonces la gente descuida el presente, y entonces hay que tener el coraje de ser felices en el presente y valorar lo que uno tiene, ver las cosas positivas y no estar ahí como en una calecita, como en un disco rayado, protestando, de mal humor. Y mucha gente que está con ese disco rayado, la verdad que se hace daño a sí mismo y se hace daño también a los demás. Y ni se dan cuenta que se están perjudicando y porque no tienen el coraje de ser felices. Porque para ser felices hay que tener coraje y trabajar.
Estuvo presente Gonzalo Tanoira, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, de la que yo fui fundador. Dijo que allí se muestra una cara no tan explorada hasta ahora de quien se destacó como empresario, marino, dirigente católico, padre. Y aquí se lo mira como novio y esposo. Es un detalle distinto a lo que uno venía conociendo a Enrique. Gonzalo Tanoira también lo consideró un ejemplo motivante cuando muchos jóvenes entablan relaciones cortas y después veremos, y hasta le tienen miedo al amor y al compromiso. Señaló que los que optamos por el matrimonio deben comunicar que este nos muestra una cara de Dios, que nos dice que cada vez que hicieron algo por uno de sus hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. También se encontraba Juan Manuel Beatty, quien escribió la letra del tango de Enrique Yo.
Hoy en día el compromiso en el amor, en un mundo en donde todo tiende a que sea para uno y que uno esté todo el tiempo pensando en uno y en las ambiciones personales, bueno, este tema, este compromiso de entrega que significa el amor, está tan claro y tan vívido en las cartas entre Enrique, yo y Cecilia, que bueno, es realmente una gran novedad, es casi, te diría, revolucionario para la cultura que hoy se está viviendo en nuestra actualidad. Y por eso creo que es muy importante el acto de hoy de ACDE, en donde se presenta este libro, y espero que sea mucha la gente que lo lea, porque realmente le haría mucho bien a nuestra sociedad que se constituyan familias con la fe y con la sabiduría con la que la constituyeron Enrique y Cecilia.
Esta historia no es de un prócer, aunque que no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso, salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. El destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Váyase en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
en esta oportunidad le dedicamos el tango que escuchamos, que nos pidió y que y siempre nos escribe, que le gusta muchísimo, a nuestro oyente Charlie Bonfiglio. Gracias por estar siempre escuchándonos. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Ahora les contamos los próximos encuentros y eventos que se van a estar realizando. Desde ACTE se va a realizar el ciclo Que Todos Sean Uno, la fe en el ámbito empresarial. Esto se va a hacer el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde. Está organizado en conjunto por ACTE Buenos Aires, ACTE Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Rafaela, Rosario, Salta y ACTE Tucumán. Bueno, sumate, el objetivo es encontrarnos, dice, y proveer de elementos para guiarnos en nuestro día a día en la toma de decisiones que impactan en nuestras organizaciones. Hacete socio de ACTE y así podés ir enterándote, ellos te van a estar invitando a todos sus encuentros. Miércoles 6 de abril y hay que inscribirse para participar. Es un encuentro virtual. Los tiempos actuales necesitan más mujeres líderes con sus miradas hacia el bien común y que contribuyan positivamente al desarrollo integral de la sociedad. Desde Mujeres Independientes y Federales MIF y Bases para el Bien Común, con el apoyo académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, están capacitando en el programa de Mujeres para el Bien Común y participan mujeres de todo el país. Este programa tiene una duración de 4 meses. Las oradoras son de trayectoria política, educativa y representantes internacionales. Entre ellas podemos nombrar a María Elena Crito, quien es presidente de MIF, Mujeres Independientes y Federales, socióloga, investigadora doctoral, docente de la UCA. Verónica Escaro, que es abogada, asesora parlamentaria, desde el 2009 y 2017 jefa de asesores en despacho del Senado de la Nación. Inés Brizuela y Doria, actualmente intendente de la ciudad de La Rioja, es una abogada y política argentina, diputada nacional por la provincia de La Rioja y diputada provincial por el departamento capital. También entre ellas podemos nombrar a Rosana Andrea Bertone, exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur. Desde el 17 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019. Actualmente es diputada nacional por dicha provincia. Liliana Teresita Negre de Alonso, abogada y política argentina. En 1999 fue elegida diputada nacional por el Partido Justicialista de la provincia de San Luis. En 2001 es elegida por el cargo de senadora, mandato que renovó en los años de 2005 y 2011, siendo electa hasta el 10 de diciembre de 2017. También podemos contar con la senadora nacional María Belén Tapia, ingeniera química y política argentina, que desempeña como senadora nacional por la provincia de Santa Cruz desde el año 2017, entre otras oradoras que van participando en cada encuentro. ¿Cómo se pueden anotar o cómo pueden averiguar cómo participar en este programa de 4 meses? mujeresparaelbiencomun@gmail.com, en Instagram @bienmujeres o en Twitter @bienmujeres.
Soy un humilde peón, dispuesto a moverme en el tablero de mi vida como Dios quiere que lo haga. Ahora, Él desea que yo represente en el mundo la verdad, el sentido común, las virtudes sólidas, la alegría del cristiano. Inteligencia y santidad es el lema de todo apóstol y debe ser el mío.
¿Quién es este marino argentino resuelto a cumplir la misión que Dios le tiene asignada? Su nombre es Enrique Yo. Enrique Yo nació el 26 de febrero de 1921 en París. Hijo de Sara Torquins y de Alejandro Yo. Tenía además un hermano 2 años mayor. A 2 meses de su nacimiento, la familia regresa a la ciudad de Buenos Aires. A la edad de 4 años, Enrique recibe un duro golpe. Muere Sara, su madre. El dolor por su ausencia será grande, pero ella deja un valioso legado espiritual. Le hace prometer a su esposo que sus hijos recibirán una buena educación religiosa. El padre Goicoechea cumple con esa misión y se encarga de la formación cristiana de los hermanos. Enrique toma su primera comunión en 1928 a los 7 años, en la Basílica del Santísimo Sacramento, y día a día crece en su fe. Su padre viaja continuamente por cuestiones laborales. Los hermanos quedan a cargo de sus tías e institutriz. Ellas los rodean de cariño y confort, tratando de llenar el vacío dejado por mamá Sara. El pequeño Enrique parece alejar la tristeza con su enorme sonrisa, pero también comienza a formarse con esfuerzo y disciplina. Se destaca como un buen alumno. En el Colegio de La Salle siempre figura en el primer lugar del cuadro de honor. En su afán por forjar su carácter, con apenas 14 años, toma la decisión de interrumpir el bachillerato y terminar sus estudios en la Escuela Naval Militar. Enrique fue el cadete más joven de su promoción en la Escuela Naval de Río Santiago. Eso no le impidió ubicarse entre los mejores promedios al ser promovido a Guardia Marina en 1939. La lectura fue su gran aliada durante las largas travesías por el mar. Las horas libres las aprovechaba leyendo sobre los más diversos temas. Sus libros contribuyen a la formación de su pensamiento, que algunos califican de humanista cristiano. Por aquellos años, comienza también a desarrollar un hábito que nunca abandonará: la escritura. Su diario de juventud, cuadernos, libretas y libretitas serán fieles testimonios de sus lecturas, reflexiones y experiencias. En aquellas páginas nos relata que encuentra un libro sobre la doctrina social de la Iglesia que lo impulsa hacia lo que él mismo llama su conversión.
El día que cumplí 20 años, le pedí a Dios produjera en mí los frutos que Él desea, que me hiciera consciente de mis pecados y me convirtiera decidida y totalmente. Mis ideas religiosas se han concretado en dos puntos. El primero, comprender que soy un pecador. Y el segundo, que debo ir decididamente hacia Dios.
El joven marino ya había logrado muchas cosas en su vida, pero sentía que le faltaba el amor de una mujer. Hasta que conoció a Cecilia Bunge. Cecilia tenía su misma edad y compartían, entre otras cosas, una profunda fe religiosa y el haber perdido a sus madres siendo muy pequeños. Ella era hija única y vivía con su padre, el prestigioso arquitecto Jorge Bunge. La joven había recibido una cuidadosa educación. Estudiaba Bellas Artes y además era catequista. Los continuos viajes del joven marino los distanciaban. Y la relación de los novios se mantenía a través de cartas. Cecilita, como él la llama cariñosamente, al igual que cualquier adolescente enamorada, esperaba con ansiedad la correspondencia de su amado. Enrique solía escribir con frecuencia sobre Dios y sobre religión en general. Esta actitud le hizo pensar a Cecilia que quizás su novio estaba más cerca del sacerdocio que del matrimonio. Él, al darse cuenta de la confusión, le confirmó su amor incondicional y que jamás dejaba de pensar en ella. Después de un noviazgo de 2 años, el 23 de octubre de 1943, se casan en la quinta de los Bunge, La Cecilia, en la provincia de Buenos Aires.
Casarse es no pertenecer más a sí mismo. El crecimiento del amor no es automático. Hay que recrearlo. No toma el hombre una esposa. Se da a ella. Y no hay duda de que esa mujer, sin la cual ahora no concibo mi existencia, era, es y será mi Cecilia.
Enrique no vive su religión en soledad. El apostolado significa trabajar con su mente y toda su fuerza por el prójimo. Siendo oficial, se lo podía haber sentado en los momentos libres, enseñando catecismo a los marineros. También se encargó de organizar la misa de los domingos en la base de Puerto Belgrano. Poco a poco fue logrando que muchos participaran de la ceremonia y se acercaran a comulgar. El joven oficial quiere difundir el Evangelio viviéndolo. Lejos de imponer disciplina con castigos desmedidos, instruye a sus subordinados con firmeza, palabras justas y buenos modales. Los testimonios coinciden en que llegó a ser muy respetado y querido por toda la dotación a su cargo. A partir del nacimiento de su primer hijo, Enrique siente la necesidad de estar más tiempo cerca de su familia. Y también se propone llevar su apostolado fuera del ámbito de la Marina. Por eso se plantea abandonar su carrera militar. No lo hace de inmediato porque en 1944 el mundo está en guerra y él obedece la orden de embarcarse a patrullar la costa argentina. En el año 1945, las autoridades lo envían a la Universidad Estatal de Chicago a estudiar meteorología. Y hasta allá lo acompañan Cecilia y su pequeño hijo. Durante el viaje se encuentra con dos sacerdotes de la Juventud Obrera Católica, quienes le confirman la importancia de llevar el mensaje de Cristo a los trabajadores. Esta conversación quedaría grabada en su memoria y le marcaría el camino a seguir por el resto de su vida. Al llegar a Nueva York, recibe la noticia de que la guerra había terminado. Enrique consideró que en tiempos de paz ya no era necesario permanecer en la Marina y que tenía la libertad de seguir el llamado de su vocación. Se dirige a Washington. Desde allí envía su pedido de baja como teniente de fragata y hace los arreglos para devolver el dinero del pasaje. Años de una excelente carrera y un futuro todavía más brillante iban a ser dejados a un lado para empezar una nueva vida. Un tío de Cecilia, León Furbel, le ofrece un empleo en su empresa familiar, las Cristalerías Rigoló. Enrique desea comenzar a trabajar como un operario más. De esta manera podría conocer a fondo sus problemas espirituales y económicos y lograría difundir entre ellos la palabra de Dios. Sin embargo, un sabio sacerdote de probada experiencia apostólica lo convence de que ayudaría mucho más a los trabajadores siendo empresario. Así podría combatir el flagelo de la desocupación y a la vez promovería en la dirigencia una verdadera conciencia social por el asalariado. A pedido de León Furbel, Enrique permanece un año en Estados Unidos, en la localidad de Corning, estudiando el funcionamiento y los procedimientos técnicos de una cristalería en la firma Corning Glass Work. En 1946 ingresa a trabajar en las cristalerías Rigoló. Su primer cargo fue el de asistente general de planta y llegará a administrador delegado, puesto equivalente a lo que hoy sería un gerente general. De su paso por la Marina, había aprendido que era mucho mejor desempeñarse en un ambiente ordenado y metódico, pero en un clima alegre y distendido. Ver a un jefe que sonreía les resultaba a todos muy extraño. Y tenían razón. Enrique Yo era muy diferente a todos los que habían conocido. Sabía escuchar con paciencia lo que le pasaba a cada uno de sus empleados y los aconsejaba casi como lo haría un padre con sus hijos. Habitualmente recorría la planta para que los operarios lo pusieran al tanto de los pormenores de la producción. Y solía dar una cálida bienvenida a los recién llegados. Enrique se proponía mantener una atención sonriente. Quisiera aflorar las buenas cualidades de las personas. Se lo escuchaba decir que el que rezonga continuamente nunca podrá ser un buen dirigente. Cuentan que cierta vez advirtió que en una de las oficinas, a la que todavía no le habían colocado el aire acondicionado, los empleados estaban agobiados por el intenso calor. Para sorpresa y alegría de su gente, al rato se apareció con 2 kilos de helado para que disfrutaran entre todos. Estos pequeños gestos de amabilidad y consideración lo hacían grande frente a su gente.
Buscaré que los perezosos sean movidos, los desanimados entusiasmados y los débiles sostenidos. El hombre de empresa debe ser emprendedor, inspirador, diligente, alegre. Y solo existe el derecho de reprender cuando a sí mismo se ha sabido elogiar.
Muchas veces se sintió solo e incomprendido. Con su llegada a Rigoló, los antiguos directivos dejaron de ir, cansados de los continuos enfrentamientos y problemas. Algunos miembros del directorio daban prioridad a las ganancias de la empresa y ese enfoque provocaba fricciones. Pero Enrique pensaba que todo privilegio es una oportunidad de servicio. Así que estaba decidido a humanizar aquella fábrica. Para eso consideraría aspectos más amplios que los meramente económicos. Su meta era derribar las murallas que separaban a los jefes de los trabajadores, teniendo en cuenta el bien de todos. Las dificultades no le harían bajar los brazos, sino acudir con devoción en busca de ayuda a su socia permanente, la Virgen María. La llegada al hogar después de una intensa jornada laboral era una verdadera fiesta. Enrique amaba inmensamente a sus hijos y se los demostraba todo el tiempo. Algo poco común para los padres de la época.
Bueno, en el próximo programa vamos a ir haciéndolos escuchar fragmentos de la película El Apóstol Sonriente. Por supuesto que la pueden ver completa en YouTube, pero nosotros en cada programa vamos a estar haciéndolos escuchar esta maravillosa historia de Enrique Yo, realizada por Kuntur Producciones. Recuerden que nuestras vías de comunicación son info@radioamadeus.com.ar y también a través del WhatsApp 11 30 98 1000. Nos pueden mandar ahí los pedidos de las estampas de Enrique, los links para leer los libros de Enrique, también los de Sara, su hija. No tienen ningún costo, se los vamos a reiterar siempre para que no haya confusión. Ustedes los solicitan y nosotros se los vamos a estar enviando. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en Enrique Yo Camino a la Santidad, con más historias, con más conversatorios y sobre todo con más cartas de amor de Enrique y Cecilia. Hasta luego.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.